Sí, hace como un mes habíamos hablado de este evento de Microsoft que se venía en marzo y todos teníamos más expectativas de lo que pasó. Y es, Microsoft tuvo un evento hace, creo que ya hace 2 semanas, en donde anunciaron la nueva versión del Surface Pro y el Surface Laptop. Y si no, hubo muy asteriscos. Primero es que son solamente para compras de negocios, no están para. Si vas al típico almacén que están, tienen pues laptops o computadores para el público, no los vas a encontrar ahí. Entonces tiene este asterisco y los cambios también fueron bastante menores, aunque hubo unos que me parecieron interesantes y es, los dos tienen la nueva generación de los procesadores de Intel. La línea Pro viene con esta variante U, que es como la de los ultra portables de Intel, que es menos potente. Y después el Surface Laptop viene con la variante H. Algo que me pareció interesante a mí también fue que el Surface Pro viene con esa cámara 1440p, que creo que las cámaras, si os ves la mayoría de cámaras de laptops como de alta gama, son de 1080p. Entonces eso me pareció interesante, pero solamente está en el Surface Laptop. Y creo que el último cambio es que tienen esta nueva tecla del Windows Copilot. No sé qué pensaste vos en este evento.
Pues también me quedé un poco decepcionado porque pensaba que iban a ser cosas que podríamos comprar, pero bueno, no podemos comprar, bueno, si no es para una compañía. Y me pareció interesante, bueno, básicamente una actualización, nada así demasiado especial. Lo de las cámaras que un poco mejores, por si supongo que también para la gente que trabaja en negocios y utiliza el Teams o el Zoom para videoconferencias, pues ahí aumentaron un poquillo, porque normalmente el estándar ahora es 1080, pero bueno, aquí llegan hasta 1440p. Esto parece interesante. Eso es en el Surface Pro y en el laptop a 1080. Pero bueno, una pequeña actualización y no tampoco mucho. Las pantallas son pantallas normales, IPS, nada, nada especial. Creo que hasta 120 Hz de refresco, pero no son pantallas OLED, por ejemplo, que es lo que ya, por ejemplo, Samsung está poniendo a casi todos sus laptops.
Sí, ahí como que lo que dos cosas que me surgieron a mí en esta es que estas cámaras avanzadas están limitadas al Surface Pro, porque creo porque como es el computador es la pantalla en este, entonces creo que tiene ese grosor extra en la pantalla para poderlo hacer y yo creo que por eso no está en los laptops y por eso creo que Apple tampoco ha metido en sus MacBooks esa cámara de Face ID, porque creo que es porque el tamaño, el grosor de la pantalla no permite tener esas cámaras más como potentes. Esa es mi teoría después de lo que veo aquí en esta línea, porque las dos líneas de la posición en el mismo precio. Y la otra duda que nos genera a todos y creo que a todos es qué pasará con la línea de consumidores. ¿La mantendrán? ¿Qué va a pasar? Porque no entiendo por qué solamente anunciaron eso para negocios si ya están como. No, sí, no sé cuál es la diferencia de. O sea, que esos computadores solamente lo van a apuntar ahorita a negocios y van a mantener como que la Surface Tab no Pro, las más simples para los consumidores. No sé qué va a pasar
Ah,
ahí.
y otra cosa es que añadieron el botón de Copilot en el teclado, así es que ya ahí Microsoft ya lo está poniendo en sus laptops también.
Sí, bueno, lo único que esperemos que eso sí sea duradero, que no salga que algo se
Sí.
abandonen porque uno quedarse con ese botón ahí extra todo ese tiempo. Yo todavía, pues en el computador del trabajo, la verdad, el Copilot, no sé si vos lo has usado, yo todavía no.
No, todavía no.
Yo todavía, como que no, pues uno por cosas de acceso, no todavía. Entonces, todavía no tengo ni idea qué tan útil es esa parte de Copilot. Lo que dijeron es que para los negocios que están preocupados, como que este acceso del Copilot a todos, pues toda la información, que pronto van a tener una actualización que va a tranquilizar un poco esas ansias que tienen los negocios de compartir esa información con este Copilot. Y hubo, bueno, esta semana también unas noticias de Google que parecieron interesantes. No sé, como que. Ya Google ha estado expandiendo su uso de este modelo de Gemini en las búsquedas. No sé si a vos ya está prendido para vos, pero yo cuando una búsqueda en ese momento en Google, el primer párrafo es como que me trata de generar una respuesta a la pregunta que hago yo. Y después si pones el mouse encima de los links, te sale como que un resumen del link de la página. Y lo otro que se anunció esa semana es que ya le puedes preguntar al autopilot, en Google, pedirle a la inteligencia artificial que genere un itinerario de viaje. Mi pregunta para vos es, uno, bueno, son dos preguntas. ya tienes esta experiencia en Google, y la otra es, ¿confiarías en Google para generar tu itinerario de viaje?
A ver, la experiencia de Google está que es básicamente para, por ejemplo, para ropa, no me ha llegado todavía. No debe estar activada todavía aquí. Y la parte de viajes, la verdad es que, bueno, yo creo que Google, si utilizas Google para buscar, Google te conoce mejor que te conoces a ti mismo, creo yo. Así es que yo creo que es una buena, yo creo que sería una buena manera de generar un itinerario. De hecho, con lo que era, bueno, con el Copilot de Microsoft, sí que he hecho ya una vez que hemos ido de viaje un fin de semana a Ámsterdam, sí que le he puesto ahí, pues, qué debería hacer, qué podría hacer en 3 días en Ámsterdam. Y te genera básicamente una guía de lo que puedes hacer cada día. Entonces aquí Google básicamente está haciendo ahora también lo mismo. Me fiaría de él, por eso que te digo que con la información que compartimos, creo que Google sabe bastante bien qué es lo que quieres o lo que querrías hacer. Eso sí, sabemos que sus ingresos vienen de la propaganda, así es que también te va a poner alguna cosa, alguna propaganda por ahí, ¿no? Pero creo que sería bastante acertado, creo yo.
Sí, lo único es que yo creo que voy a ir a Noruega más tarde, como que en mayo, y le pedí hacerme este viaje y completamente falló. Como que le decía, llego a Oslo y me voy de Bergen, y me hacía ir de un lado del país al otro, y después como todavía le falta. Me parece que es un buen comienzo, pero no puedes confiarle por completo a esta inteligencia artificial.
Claro, en este caso, bueno, lo que Google ha anunciado es que te puede hacer todo el recorrido. Yo lo que probé con el Copilot era una sola ciudad, tal vez eso es más fácil, pero bueno, en teoría esta nueva habilidad de Google te puede generar recorridos incluso, ¿verdad? Si bien recuerdo del anuncio, también te puede generar incluso recorrido en Google Maps. Pero bueno, tal vez le falte un poco ahí.
Sí, y el de ropa, que no lo habíamos mencionado, es cuando estás usando el Google Shopping, te salen estas carticas de estilos. Como que vos buscas, ponele que estás buscando una camiseta, no sé, blanca, y te muestra un diseño, y si te gusta, entonces y le dices que sí, y después que no, que sí, entonces te empieza a aprender y te puede dar recomendaciones de productos basado en lo que te gusta. Entonces, una forma de Google, yo creo que de expandir su uso de shopping, creo que de algunas marcas les puede. Las marcas que no son famosas, que no tienen como que, cuando la gente no va a tu marca directamente a la página, sino que la gente está buscando como que algo genérico, puede ser bastante útil aparecer en Google Shopping para estar como parte de este algoritmo. Entonces, no sé, ese me pareció interesante, ese uso de inteligencia artificial.
Sí, tengo que decir que acabo de entrar a shopping.google.com, que no entro normalmente, y lo primero que me pone son electrónica. Así es que creo que va por buen camino, que ha acertado ya bastante. Lo primero que tiene es electrónica. Pero sí, la experiencia esta de esas tarjetas para ir seleccionando tu gusto, la verdad es que parece muy buena idea. Y luego también esto va a hacer que vayan a tener un perfil tuyo mucho más acertado.
Sí, entonces para la gente que le gusta, pues, la ropa y todo eso, creo que puede ser bastante útil para descubrir cosas que probablemente no hubieras descubierto, o encontrar cosas de un menor costo que estén de acuerdo a tu estilo. Entonces, ese me pareció bastante interesante, esa aplicación de ese modelo de inteligencia artificial. Y cuando dejamos de grabar la semana pasada, me sorprendiste con un comentario. Entonces, lo quiero volver a salir a sacar acá. Y es que me mencionaste que estás pensando dejar el ecosistema
Sí,
atrás.
ha sido algo que me ha pasado por la cabeza esas últimas semanas. Lo primero que tengo que decir es que hace un par de semanas vendí el iPad que tenía porque lo tenía ya 6 años, me ha funcionado muy bien, pero bueno, también quería ver lo que prepararme también para el nuevo iPad. Pero ahí cuando pensé en eso de prepararme el nuevo iPad, se me vinieron a la cabeza como nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de las tarjetas de las Surface Pro y bueno, tenemos también los Galaxy Tabs, bueno, diferentes tipos de tabletas, ya sean de Android, ya sean de Microsoft. Y la verdad es que te hace pensar si realmente es un iPad lo que me hace falta o podría cambiar a otra cosa que no fuese un iPad. Hoy en día, tener un iPhone ya no te liga tanto, te liga más tal vez a los accesorios, como puede ser el Apple Watch, los AirPods, pero luego, digamos, al ordenador grande, a lo que sería el Mac o incluso a un tablet, ya no tienes, ya no es tan ligado, ¿no? Porque sobre todo en la parte de Windows, pues tienes, puedes sincronizar todas tus fotos, puedes sincronizar bookmarks, pues bueno, puedes básicamente hacer lo mismo que harías con un Mac o con un iPad. Entonces me hizo mucho pensar, ¿no? Si qué es lo que realmente necesito, si es que necesito algo más y lo que quiero, ¿no? Y por eso, bueno, me vino a la cabeza cómo sería dejar el ecosistema de Apple atrás, ¿no? Y también esto relacionado con lo que hablamos en la semana pasada sobre esta demanda que le están haciendo a Apple, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy en día, como comentaba, que en este mundo en el que estamos, empieza a ser cada vez un... Apple intenta meterte en su ecosistema, pero también las alternativas son tantas y no resulta ya tan difícil, creo yo, en salir del ecosistema. No sé cómo lo ves tú. ¿Lo ves fácil o no me veo... Me veo atado, pero no tan atado, no sé.
Es mi problema. Es que yo cuando me mencionaste eso, lo quise dejar para hablar hoy porque... me siento como, ¿cómo poner la palabra? Como me siento relacionado, no sé cuál es la palabra, como que me siento conectado con tu sentimiento. Y es que, digamos, cuando salieron estos tablets de Samsung, tenían son un diseño súper bonito, tienen esta pantalla OLED súper bonita, tienen varios tamaños, puedes irte del tamaño pues como de 11 a 12 a 14 pulgadas, entonces tienen varios tamaños, y le empiezo a considerar. Pero después empiezo a considerar como que todas estas funciones que son como lindas de tener, de que todo está conectado, y me echo para atrás. Entonces, digamos, yo había considerado el Samsung como el Galaxy Tab S9, S9 creo que es el más reciente, sí, el que había considerado yo, sino que estás pagando el mismo precio de un iPad Pro por un procesador de celular. Entonces, como que ahí me echo para atrás. Y me echo para atrás. Pero cuando mencionaste lo de considerar un Windows, entonces ahí como quería entender mejor qué tipo, si estás considerando un tablet Windows con procesador ARM o uno con un procesador Intel normal, porque pues la experiencia ahí cambia bastante, ¿no? Porque puede ser un computador que le dura la pila 5 horas o uno que le puede durar la pila 15 horas. Entonces, pero el cambio de capacidad de procesamiento también cambia bastante. Entonces, quería entender un poco más por dónde te estás dirigiendo.
A ver, por ejemplo, a mí lo que me venía más, sí, como estás diciendo tú, es los tablets con Windows 11. Básicamente ahí tienes dos en uno, tienes lo que sería el laptop y lo que sería el tablet, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, Huawei tiene el MateBook, creo que es MateBook E, que funciona con Windows 11 y bueno, y tiene pantalla OLED también, por ejemplo, y este tipo de laptop es lo que me parece, o de tableta es lo que me parece que es una buena opción, el tener el laptop y tener la tableta, aunque bueno, sabemos que las tabletas tampoco tienen los procesadores más rápidos del mundo, pero después de todo, si analizo bien lo que hago el día a día, ni edito vídeo, ni hago muchas modificaciones de fotografía, no hago cosas bastante básicas. Y para esas cosas básicas de hoy en día, cualquier laptop que se vende en el mercado, yo creo que cualquiera funciona. Y a veces pues pensamos que necesito un iPad, pero un iPad no puede hacer todo lo que puede hacer un Mac. Ah, entonces necesito también un Mac, ¿no? Entonces tengo que comprarme dos dispositivos, ¿no? Pero después de todo, lo podrías hacer todo con un solo dispositivo. Pero si piensas el iPad no es un... Yo creo que el iPad todavía le falta. Todavía le falta para poder ser un único dispositivo. Por ejemplo, no puedes grabar un podcast porque no puedes grabar la voz a la vez que estás haciendo una llamada de FaceTime, porque el iPad tiene una limitación que no te permite hacer esto. Por ejemplo, es una restricción que no sé por qué tiene el iPad, que no lo tienes con Windows. Y no lo tienes tampoco con Mac. Entonces, como te hace que el iPad no pueda ser ese ordenador completo. Entonces, ahí es lo que me hizo pensar, digo, ¿y por qué no una tableta que pueda ser un ordenador completo, ¿no? Y ahí sobre todo las tabletas de Windows 11 son las que realmente podrían cubrir ese espacio, ¿no? Samsung, las tabletas de Samsung están todas funcionando con Android, entonces no sé si meterme en Android sería algo que quisiese, pero las tabletas de Windows es lo que más me llama la atención hoy en día.
Y hay una pregunta para tener un poco más de contexto. ¿Vos no tenés un laptop, un MacBook? ¿O estoy loco?
Tengo un MacBook Air, sí. Tengo un Windows de trabajo.
Entonces la pregunta es, ¿eso se reemplazaría el MacBook Air también o sería...?
Exacto. Eso era, la idea era algo que pudiese reemplazar los dos, el iPad y el laptop. ¿Para qué tener dos dispositivos? Que el iPad es muy cómodo, la tableta, para poder leer y todo, pero luego el laptop lo utilizo para cosas que son tan básicas que las podría hacer con una tableta. Pero el iPad no me deja hacer todo lo que necesito hacer. Ese es el gran problema, creo que, del iPad. Y no sé si es parte de la estrategia de Apple, que el iPad no te deja hacer todavía todo lo que puedes hacer con el MacBook. Es algo que no sé si tú te has dado cuenta, ¿no? Que hay algunas cosas que no puedes hacer. Grabar una videollamada, grabar una llamada de FaceTime a la vez que es, a la vez, bueno, grabarla en el iPad y tener la llamada a la vez no te deja. Hay un problema con el iPad que por seguridad no te deja hacer esto, por ejemplo. Entonces, no sé por qué tienen esas restricciones que hace que no puedas utilizar el iPad. Esa es una restricción que, bueno, que me viene a la cabeza. Deben de haber otras que no conozco, pero no te dejan que el iPad pueda ser tu laptop completo, porque la idea sería eso, eliminar, quedarse con un dispositivo en vez de tener que tener dos dispositivos.
Ya no, ahí ya, con ese contexto, porque yo no entendía cuando me decías esto la semana pasada, yo decía, listo, ya tiene su MacBook, ¿por qué va a conseguir? Pero no, así completamente entiendo. Yo lo del iPad, cuando he visto cómo la gente como graba podcast en un iPad, es un mil maromas, ¿no? Lo que he visto cómo hace la gente es como poner el micrófono grabando como que, no sé, o en el iPhone o en el iPad.
Exacto.
Y después usan el otro dispositivo para tener la llamada. Como ese, entonces te toca hacer maromas y no debería ser así, 100% alineado. Que es esa parte del plan de Apple, no creo. Yo lo que veo es que, no sé, yo cuando veo el diseño de Vision, del Vision OS, siento que para allá, como que el Vision OS combina como este mundo iPad con el mundo Mac. Entonces yo creo que tal vez para allá se están yendo poco a poco. Y no, te tengo que mandar ahorita, ahora te voy a mandar un, ¿cómo se dice? Un video de alguien que cogió, modificó un MacBook, como que cortó un MacBook, le puso una pantalla de iPad encima y creó como este híbrido como de Mac. Como que acá hay una, me pareció súper interesante porque ese también es como medio mi sueño, sino que es un super hack. Lo que hizo es que se cogió, compró un MacBook, creo que un MacBook Air, le quitó la pantalla, le puso un iPad como en el lugar donde va la pantalla, y macOS tiene esta función que vos podés como controlar tu iPad desde Mac. Entonces básicamente lo que hace es que y después dentro del iPad vos puedes tener tu pantalla de Mac también a través de como esto era Sidecar, creo que es
sí, Sidecar, donde puedes sacar la pantalla del Mac, utilizar tu iPad como una pantalla extra del Mac.
Correcto. Entonces lo que él hace es que, listo, cuando quiere tener modo Mac, entonces usa Sidecar y tiene la pantalla del iPad, le muestra Sidecar. Y cuando quiere tener más una experiencia más iPad, pues cierra la aplicación, entre comillas, y usa el iPad como si nada. Entonces como que es este híbrido que cuando lo veo es lo que yo siempre he querido también, y no entiendo por qué Apple no ha hecho algo así. Como que tienen todas las partes, la tienen, pero no lo han hecho. Yo lo que he estado haciendo ahorita, que ya encontré mi nicho también, es que yo como tengo el Mac Mini, cuando quiero usar el iPad de modo Mac, me conecto a través de, como que tengo una de esas aplicaciones que extienden la pantalla. Entonces me conecto, uso mi Mac como una aplicación dentro del iPad y ya, como porque tengo ese segundo computador, todavía tendría yo todavía tengo el problema que si quiero grabar, pues me toca hacer estas maromas de grabar. Pero cuando quiero tener la potencia y las aplicaciones de Mac, ya las tengo, ya las, como que ya puedo viajar con mi iPad y tener acceso a mi Mac. Y cuando Y tengo, pues, tengo los beneficios del iPad, que para mí el iPad es 70%, 80% es consumo de contenido, y que puedo ver contenido pues con una pantalla buena, con funcionar rápido y que le dura la batería, le puede durar horas y horas y horas de la batería. Entonces, para viajar es increíble. Entonces, yo he encontrado ese medio hack, pero depende de tener, como decís vos, depende de tener este otro computador al que puedo acceder online. O te escribe el extremo que fue esta persona, después busco a poner las notas del show lo que hizo, pero te escribe el extremo de modificar como que tú un MacBook y un iPad para llegar a eso. Pero sí, sí, sí entiendo por qué te estás dirigiendo en este camino. A mí lo que me preocupa de esa decisión, como que si vas por un procesador no ARM,
Snapdragon.
no vas por, si vas por el Snapdragon, no me preocupa tanto, pero si vas por uno de los otros, se pierde parte de esa experiencia de iPad de, sí, como de la duración, de la comodidad para consumir contenido. Eso es lo que me preocupa perder a mí en ese escenario. No sé si lo has pensado eso. Y no, la otra parte que no tengo ni idea y que quisiera entender es como la diferencia de peso de esos dispositivos, como de un laptop contra un iPad.
A ver, te pongo un ejemplo, es el Huawei MateBook eGo o eGo, ¿vale? Es un laptop de Windows con Windows 11 con un procesador Snapdragon. Tiene un peso de 710 gramos, es decir, bastante ligero. Tiene un teclado externo también como el que tiene el iPad, de hecho muy parecido, parece incluso una copia, hay que decir. Tiene una pantalla de... La pantalla sí que... En este caso no es OLED, es IPS, 400 nits, pero con buena resolución. Y 512 de almacenamiento, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C. Y bueno, con este laptop tienes Windows 11 entero y con larga duración de batería, ahora no recuerdo exactamente, hasta 14 horas de batería. Y después de todo, es un ordenador Windows, es decir, ahí puedes hacer todo, ¿vale? Y esto, puedes utilizar el teclado externo y si lo desenganchas de ese teclado, pues tienes un tablet de, creo que son como de 12 pulgadas, parecido al iPad Pro de 12.9 pulgadas. Claro, ¿ves este tipo de laptops o de tabletas híbridas que ya es de Huawei o bueno, seguro que hay por ahí si se investiga más hay más marcas, pero bueno, pues ese tipo de laptops o tabletas que puede ser una tableta que lo hacen todo y luego ves que en el mundo de Mac, si te compras el iPad solo, pues vas a tener que hacer, para algunas cosas tienes que hacer una serie de como dices tú, de apaños ahí para poder hacer algunas cosas porque no las puedes hacer directamente con el tablet. Y esto es lo que ahí me hace mucho que pensar, ¿no? Me gustaría tener solo un dispositivo que puedes utilizar para dos cosas, porque hoy en día el iPad lo conectas al monitor externo, tienes una pantalla entera y todo, pero todavía tiene unas limitaciones que no han quitado y que te hace pensar cómo realmente puedes utilizar un iPad como único dispositivo. No sé, esa es la pregunta, ¿no? Creo que es una pregunta que mucha gente se hace, que Apple está diciendo todo el tiempo que sí que se puede, pero yo creo que todavía no está, el sistema operativo de iPadOS no es suficientemente maduro para poder utilizarse sin nada más que el iPadOS.
No, eso sí, esa parte definitivamente no se puede todavía. Como que yo he tratado de vivir la vida solo iPad, pero hay muchas aplicaciones que no corren bien, hay muchas cosas que quedan con limitantes. Acá estoy viendo el Huawei que estás mencionando y sí me parece, aparte de la marca, que yo tengo
Yo
mis...
tengo mis dudas por la marca, todo hay que, eso te doy la razón completamente. No me compraría un Huawei, es una decisión personal, pero bueno.
Sí, esa es la parte, pero en cuanto al concepto, yo creo que hay otro par de estos así de con Snapdragon. Creo que este Huawei MateBook, como lo habíamos mencionado, porque el diseño era muy parecido al de un iPad.
Sí, exacto.
Pero sí, como que la verdad, yo todavía no he utilizado un Windows con esos procesadores Snapdragon para saber cómo es la experiencia de usuario y cómo son, como es al consumir contenido uno de esos. La verdad, no tengo la menor idea. Pero sí he visto como que topes los reviews y todo eso, es que la batería sí les dura mucho más a estos dispositivos que a los de procesador Intel. Entonces, si te da como esa, si te permite tener ese modo híbrido que estás buscando, la pregunta es si hay alguna aplicación que tengas vos que de uso que este procesador de baja potencia se te quede corto. Pero según lo que me has contado, no creo. Y entonces, no sé, me parece, sí, entiendo perfectamente como que si yo no tuviera el Mac Mini, considerar como considerar el iPad ahorita sería otra vez difícil porque yo no quiero cargar como me gusta tener la vida del iPad para poder viajar, para poder consumir contenido, para cuando quiero leer ahí, puedo leer ahí, pero tener como que cambiar mi Mac Mini por un MacBook me cuesta trabajo porque no quiero viajar, no siempre quiero tener en modo MacBook. Entonces, entonces ya dado todo el contexto, te entiendo perfectamente. Yo sí creo que pues ya si estás como cambiando los dos, como que el MacBook también parte, salir como que este beneficio que tenés de tener el ecosistema de no sé, de poder usar el Sidecar y todas esas otras funciones que tienen extras MacBook, pues ahí, o Apple con el ecosistema no, ya no, pues no son necesarias. Entonces también no, creo que, como decís vos, no, como que ya ese salto no es tan grave. Solamente perdés como que esa interacción de iPhone a laptop, que yo usualmente para mí es mucho menor que como uso yo el iPad, es mucho más como que iPad computador que iPad pues celular. Pero sí, no sé si entiendo, entendería tu camino aquí. No sé si tu, yo no sé qué otras alternativas hayan que no sea este MacBook, pero
Esa es la otra cosa que cuando Microsoft hace un par de semanas dijo que iba a anunciar nuevos productos, para mí lo ideal sería un tablet de Microsoft con una pantalla OLED, es decir, buena para consumir contenido HDR, sería mi ideal. Todavía no ha llegado, pero sabemos, bueno, hubo un cambio en Microsoft, no sé si aún han anunciado productos, digamos, para consumo personal. Pero para mí un laptop, un tablet de Microsoft con una pantalla OLED sería perfecta para consumir contenido y también como ordenador de casa. Entonces ahí podrías tener un solo dispositivo para dos cosas, porque todavía el iPad no lo veo como único dispositivo.
no sé, sí, creo que le hace falta. Sí, y además de que el iPad también lo atrasaron el lanzamiento, ¿no? Se espera es para mayo.
Sí,
Sí.
mayo al final dicen. Habrá que esperar un poquillo a ver si a ver lo que a ver el nuevo iPad y luego a ver lo que Microsoft también se anuncia algo también para
A ver si
consumo.
saca así otra versión del Surface Go o algo así, creo que va a cumplir más
Sí.
tus requisitos
Sí,
que esto.
exacto.
Pero bueno, ahí nos mantendrás al tanto de si
Sí.
dejas el ecosistema atrás. Pero bueno, eso es todo por hoy. Aquí me despido. El Dorro Solo.
Y aquí Guillermo Ferrero.